provincia. ¿Dónde está la noticia?
Es la hora 10. El cielo está despejado en La Plata, la temperatura 7 grados y la humedad 72%. La morosidad en las familias tocó en marzo otro récord desde 2004. La irregularidad de los créditos en los hogares alcanzó el 11,5%, su máximo nivel en los últimos 22 años. De las 30 entidades más grandes que concentran el 96% del crédito, en 24 subió la mora durante marzo, según un informe de la consultora 1816 en base a datos oficiales del Banco Central. La semana próxima se conocerán las identidades de los 11 arrestos de desaparecidos encontrados en La Perla. El juzgado federal de Hugo Vaca Narvaja convocó a una conferencia de prensa para el martes. En marzo, el equipo argentino de antropología forense ya había revelado los nombres de otros 12 desaparecidos. La justicia rechazó la medida cautelar de La Pampa para frenar la aplicación de la ley de glaciares. La resolución fue firmada por el juez federal de Santa Rosa, Juan José Baric. La demanda había sido presentada por el gobernador Sergio Cilioto. En la capital de la provincia de Buenos Aires, este domingo se presenta frío, se espera una máxima de 13 grados. Cuando pasaron 2 minutos de las 10 de la mañana en La Plata, el cielo está despejado. La temperatura es de 7 grados, pero hay sensación térmica de 6 grados 2 décimas y la humedad 72%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio.
Una conversación que iniciarás con alguien va a mejorar tu vida, va a suceder pronto. Es mejor que tengas temas para animarla. Mundo Disperso, un atentado al incómodo silencio.
Y seguimos en Mundo Disperso con más mensajes de los oyentes. Melancólico caballero de Maldonado Speed dice, para entrar en calor con el Mundial, tiro algunas cosas. Por ejemplo, bueno, dice, el puesto de volante lleva ese nombre por un argentino que jugaba de mediocampista.
¡Oye, Mon!
Ese melancólico es un hit de Mundo Disperso, esa historia, el argentino volante.
Ay, me cartaste, me pinchaste el globo.
Hay muchas selecciones, dice, por otro lado, que combinan los colores de camiseta, pantalón y medias de acuerdo a la bandera del país. Y dice además que Independiente tomó los colores de la selección española porque se dice que entre los fundadores había varios españoles. Es cierto que había varios españoles entre los fundadores.
Se habla de los gallegos de Independiente, ¿no?
Sí, como, claro.
Como los dirigentes, ¿no se les decía así los gallegos?
Sí, los gallegos, sí. Y por eso muchos de la colectividad gallega se hacían hinchas de Independiente. La mayoría de los inmigrantes gallegos se hicieron hinchas de Independiente o de San Lorenzo, la mayoría.
Ah, mira.
Sí, pero no, los tomó los colores Independiente del Nottingham Forest cuando vino a jugar a la Argentina. Langone, que fue el primer presidente en 1905, 3 años después, hasta 1908, Independiente tenía la camiseta blanca con el escudo azul, que es hoy su camiseta suplente, alternativa. Y en 1908, cuando vino a jugar el Nottingham Forest, acá a la cancha de Barracas, Deportivo Barracas, le gustó tanto a Langone que les propuso usar esa camiseta porque dice que parecían unos diablos rojos. Y ahí le quedó el apodo, además. Y dice que, para llevarte la contra vos, lo de verde-amarelo en vez de amarelo-verde tiene que ver con la musicalidad de la expresión, más que con el periodismo. Bien. Rodolfo Rabina, escuchando el comentario sobre los colores de la camiseta, me vino la duda.
¿Qué cosa?
De si la salsa portuguesa se llama así por el color de la bandera. Ay, bueno, no sé. Claro, porque tiene ají verde, salsa roja. Puede ser, ¿eh? Tiene lógica. Mira. Oscar, hablaba de los cortes de luz y las velas. Recuerdo que en 1970 mi viejo compró un terreno cerca del bosque en Quilmes. ¿Será bosques? O, bueno, del bosque en Quilmes, dice. Era todo campo lleno de liebres y comadrejas, con el agregado de que no teníamos luz ni agua. La luz era con sol de noche, lámparas de querosén o velas.
Maravilloso.
Hasta 1973 que pusieron el tendido eléctrico en el barrio. Y el agua nos la traíamos en baldes desde el casco de la estancia El Dorado, donde hoy funciona la escuela agropecuaria. La poníamos en un tambor de 300 litros que estaba pintado con brea por dentro para evitar el óxido. Lo tétrico de esto era que de ahí sacábamos agua para lavarnos la cara y en invierno había que romper una gruesa capa de hielo para llegar al líquido. Y con esa agüita fresca nos lavábamos la cara a las 7 de la mañana antes de ir al colegio. Bueno.
Qué lindo.
Más o menos.
María Teresa González dice que un retoño del roble de Guernica está en el Laurac Bat de Avenida Belgrano, una institución vasca, mira vos. Daniel Goñi, el simple violencia en el parque del sello Talent tenía en el lado B ceremonias para disolver. Sí, señor, tema en el que se destacaban mucho la voz y los teclados de Hugo González Neira. En cuanto a los coros que cerraban violencia, la voz era de Del Guercio. Sí, efectivamente. Y esa historia de ceremonias para disolver, la letra es de Del Guercio, la música es de González Neira, y la letra habla del vínculo conflictivo que tenía Hugo con sus padres, con González Neira. César de Berazategui. El libro de arte que mencionó Pedro de Crónicas sobre el viaje a la Patagonia en 1934 se llama En el País del Viento, una serie de crónicas que describe el lugar.
¿Vos sabés que no sé si yo lo leí así o en una antología de Aguafuerte? Por eso me clavan con Aguafuerte, y notas y libros. No sé, me parece que leí una antología de...
Sí, ¿sabes que la Universidad de Lanús puso online todas las aguafuertes de arte? Todas las aguafuertes, así que quien quiera meterse ahí las puede descargar gratarola. Bueno, paramos acá, escuchamos música y después va a haber más mensajes de los oyentes.
Tonight.
Disperso, un montón de historias para que nunca te falte algo para contar e incluso puedas iniciar una relación que puede incluir sexo o no. Mundo Disperso.
Y en Mundo Disperso vamos a hablar de San Martín, que hace mucho que no hablamos de José de San Martín, y específicamente del vínculo de San Martín con sus amigos.
Bien.
Su mejor amigo inseparable de toda la vida fue Tomás Guido, que era un diplomático.
¿Dónde se conocieron? Perdón.
Se conocieron en Londres.
Ah, ¿viste? Porque, claro, era un diplomático.
¿Por qué? Porque Guido viajó con Mariano Moreno a Londres cuando lo manda Saavedra para sacárselo de encima y muere en alta mar Mariano Moreno.
Ah, en ese viaje también iba Guido.
Era secretario de Moreno.
Ah, mira vos, la vio de cerca, sí.
Sí, sí, él y Manuel Moreno, el hermano de Mariano, eran los secretarios. Sí, sí. Así que siguen viaje ellos dos a Londres y tratan de encauzar esa misión diplomática para que se repara, sobre todo para tantear a Inglaterra a ver si estaban dispuestos a bancar una lucha liberadora. Y en ese contexto, ese mismo año, 1811, es cuando llega San Martín a Londres después de renunciar al ejército español. Y ahí se conoce. Y con Guido, San Martín escribe todo el plan para ir a Perú por mar y llegar a derrotar a los españoles, porque veían que era inviable por tierra, por el Alto Perú. Estuvieron 3 meses en Villa Allende, Córdoba, aprovechando que San Martín se tenía que reponer de problemas de salud. Guido se lo presenta a Pueyrredón. Después, mirá cómo de las vueltas de la vida, pues, San Martín se exilia y Guido se queda viviendo acá. Y termina siendo canciller de Rosas, Guido.
Ajá.
Mirá vos.
Estamos hablando, como habíamos dicho, en esta visión maniquea de la historia que queremos recuperar, no tan relativa, buenos y malos. No, vamos a hacer un programa donde vamos anotando. Entonces, San Martín, Guido son buenos, Pueyrredón es bueno también, ¿no? Y después, haciendo un corolario, Rosas termina teniendo de canciller al mejor amigo de San Martín. Así que estamos más o menos todos en zona, ¿no?
Sí, sí. Después, en una carta, San Martín se le queja a Guido porque Rosas y él como canciller restablecen relaciones con el Vaticano, que estaban rotas las relaciones de Argentina con el Vaticano. Y
a
San Martín no quería. Entonces, sí.
Estamos en ese costado. No tenían un Francisco peronista todavía, digamos, para ubicar.
Claro. Sí. Porque le dice, le recuerda que el Papa ha condenado a los americanos por subversivo y dijo que vamos a ir al infierno. Le había quedado atragantado eso a San Martín, ¿no? Y después que restablecen efectivamente las relaciones, manda una carta irónica a su amigo Guido, le dice, si van a poner un obispo en Buenos Aires, me ofrezco yo, qué mejor que un San Martín para ser obispo, ya que es santo.
Está muy bien, está muy bien. La ironía del santo de la espada, ¿no? También llamado el santo de la espada, un tipo que evidentemente por las posturas era antivaticanista, no digo anticlerical ni ateo, no lo sabemos, pero sí evidentemente era antivaticanista.
Yo creo que va de acuerdo a las circunstancias políticas de cada etapa. Cuando Rivadavia se enfrenta a la iglesia, él se acerca a la iglesia, ¿entendés?
Claro, pero eso porque el otro estaba Rivadavia, que ya hemos declarado que es una mala persona, digamos, ¿no? Ya está declarado.
Viste, antes, adelante, unos días antes de irse al exilio, habíamos contado en nuestro programa que se encontró con quien después iba a ser el Papa Pío IX acá en Buenos Aires, San Martín.
Claro.
Otro vínculo muy fuerte, aunque de muy poco tiempo de relación personal, fue con Manuel Belgrano. Belgrano era más grande que San Martín, le llevaba 8 años, y la mano derecha de Belgrano, José Milá de la Roca, conocía a San Martín de España y le hablaba muy bien a Belgrano sobre San Martín. Belgrano estaba haciendo la campaña a Paraguay, San Martín acababa de llegar a Buenos Aires, después de haberse ido cuando era nene, y Milá de Roca, che, tienen que conocerse, qué sé yo, pero no se daba. Para Belgrano estaba en Paraguay, después lo mandan al Ejército del Norte a Belgrano, y después del triunfo de la Batalla de Salta, se produce el primer contacto con una carta que le manda San Martín a Belgrano felicitándolo por el triunfo en la Batalla de Salta en febrero de 1813. Y Belgrano le contesta con mucha sinceridad. Belgrano era un tipo tan transparente, ¿viste? Dice, me hallo de general sin saber en qué esfera estoy. No ha sido mi carrera. Y ahora tengo que estudiar para desempeñarme. Y cada día veo más dificultades para cumplir con esta obligación. O sea, diciendo, ya soy abogado, me mandaron, claro, acá.
¿No? Era justamente todo lo contrario militar, ¿no? Se supone.
Claro. Le pide consejos a San Martín. Y San Martín le manda unos cuadernos con tácticas. Después de las derrotas de Ayohuma y...
O sea que medianamente, perdón.
Sí.
O sea, es increíble lo de Belgrano. Uno podría decir qué tipo improvisado y otro debería decir qué capo, que el tipo se la bancó y San Martín le enseñó cosas a distancia, ¿no?
Claro, sí.
No es algo, como decís vos, que un tipo que después termina siendo prócer le sea tan fácil andar reconociendo que está en medio de una campaña y no sabe, ¿no? La audacia del tipo, ¿no? En mandarse, vaya a saber, algún día me gustaría que hablemos de cómo terminó Belgrano en esa, ¿no? Totalmente. Pero en otro momento, sí. En nuestra sección algún día hablaremos, sí.
Sí. Y después de las derrotas de Ayohuma y Vilcapugio, de Belgrano, el directorio decide reemplazarlo por San Martín. Claro. Pero no se lo dicen a Belgrano. A Belgrano le avisan que lo mandan a San Martín para auxiliarlo, para que lo ayude. Pero San Martín iba con la orden de relevarlo en el cargo, detenerlo y enviarlo a Buenos Aires para que lo juzguen por las derrotas. Cosa que San Martín se niega a cumplir, ¿no? Cuando Belgrano se entera que San Martín está yendo para allá para ayudarlo, creyendo él que lo iba a ayudar, le manda una carta que dice, empéñese usted en volar y en venir a ser no solo amigo, sino maestro mío, mi compañero y, si quiere, mi jefe, le dice Belgrano a San Martín.
Claro, estaba hasta las manos, ¿no? Ya entregadísimo.
Bueno, la cuestión es que se encuentran por primera vez personalmente el 19 de enero en una posta de Salta. Antes se creía que era en la posta de Yatasto, esto ya está descartado, y se supone que fue en la posta de Algarrobo, cerca de Yatasto. Bueno, sí. La cuestión es que ahí se encuentran y se van a Tucumán. Y ahí se hace cargo, Belgrano se entera de la verdad, que el jefe va a ser San Martín, él lo toma muy bien, se pone a las órdenes de San Martín, le da a su vez algunos consejos sobre la idiosincrasia de la gente, del terreno, que le vino muy bien a San Martín, ¿no? Porque además yo lo asocié a cosas que después dijo San Martín. Por ejemplo, Belgrano le decía que no hay que ir contra las costumbres ni la religión de los paisanos, y porque los españoles justamente hacían propaganda diciendo que nosotros éramos herejes. Entonces no hay que darle pasto, porque Castelli, Monteagudo, habían ido con una cosa fuerte contra los curas españoles, ¿no es cierto? Y la gente eso no lo veía bien, ¿viste? Entonces, políticamente, Belgrano le decía a San Martín que no vayamos en contra de esto, que se nos va a hacer muy difícil. Y yo creo ver en San Martín, con los años, que siempre estuvo muy presente esos consejos de Belgrano. Una frase de San Martín en distintas cartas es, todo progreso es hijo del tiempo, ¿no? El famoso paso a paso, ¿no? Sí. También bastante peronista esa idea, ¿no? Y otra es, la libertad debe estar en relación con la civilización. No la iguala, es la esclavitud. la supera es la anarquía.
Interesante, esa, la tensión que maneja.
Sí. Y después, volviendo al vínculo con Belgrano, en un momento tienen que reemplazar a Rondó y San Martín le escribe al directorio: yo me decido por Belgrano. Este es el más metódico de los que conozco en nuestra América, lleno de integridad y talento natural. No tendrá los conocimientos de un Bonaparte en milicia, pero créame usted que es lo mejor que tenemos en América del Sur, dice San Martín de Belgrano. Y después, claro, cuando
obviamente
vuelve,
lo rescata como un tipo, lo rescata desde otro lugar, obviamente, no le pidan que sea... Bueno, pero lo salva de la cana también, ¿no? De que sea jugado, además, por lo menos.
Pero al poco tiempo muere Belgrano, en 1820, y es uno de los días más tristes de su vida ese. Si querés, paramos acá, Pedro, y después nos vamos un poquito
sí,
a tomar el vínculo
totalmente
de San Martín con los generales y los unitarios.
Perfecto, ¿eh? Vamos. Dale. Ya estamos totalmente con la claridad de que de la amistad, y lo queremos un poco más a Belgrano ahora, ¿no? Obviamente.
Seguí dispersándote con Mundo Disperso.
Recalculando.
Miles de historias que no le importan a nadie. ¿O sí?
Recalculando.
Y seguimos en Mundo Disperso. La otra vez, Pedro, comentabas y vos marcabas si era federal San Martín. Yo decía que era antiunitario, pero no del todo federal. Bueno, andábamos por eso. Hay mucha correspondencia que nos va a ir orientando. Por ejemplo, él se escribía con Artigas y con Estanislao López, siempre en el sentido de no meterse en la interna entre unitarios y federales, ¿no? Pero eso, sacado de contexto, es una neutralidad. Ahora, ¿por qué le escribe esto? Porque las autoridades de Buenos Aires le estaban pidiendo que vaya a reprimir a los federales. Entonces él le escribe a Artigas y a López: mi sable jamás saldrá de la vaina por opiniones políticas. Después, ya desde el exilio, recordemos que Rivadavia se había empeñado en una guerra contra Brasil, que le costó la renuncia, ¿no es cierto? Lo reemplaza Vicente López y Planes. Entonces ahí San Martín le escribe felicitándolo por su nombramiento y poniéndose a disposición para intervenir, dice San Martín, en la justa, aunque impolítica, guerra en que se haya empeñada nuestra patria. Y después le escribe a O'Higgins contándole esto y diciéndole que antes no lo había hecho porque el carácter de Rivadavia confrontaba con el mío. Así que bueno, después
asume Dorrego, y Dorrego es el que firma el acuerdo de paz con Brasil, pero que ya lo desastre lo había hecho Rivadavia, no había mucho para remontar de eso, que incluye la independencia de Uruguay, ¿no? Todo eso. Bueno, la cuestión es que cuando San Martín se entera que Dorrego toma el gobierno, decide volver a Buenos Aires. Llega en febrero de 1829, y cuando llega se entera que a Dorrego no solo lo habían derrocado, sino que Lavalle lo había fusilado. Y por lo tanto decide no desembarcar.
Este es un hecho que uno... Yo, que soy un agrado absolutamente en historia argentina, pero es un hecho que no solía relacionar. Que el tipo había venido y en el medio del viaje cambió todo, y por eso es que después dice, bueno, ya ahora no tengo garantías para poder bajar, obviamente.
Claro. Así que se vuelve a Uruguay, se queda unos meses en Uruguay, y de ahí vuelve a Europa sin haber desembarcado en Buenos Aires.
Ahora, finalmente, sí. Pero perdón, una preguntita. Sí. ¿Él no termina de bajar por algún, digamos, por un temor también a que
no, ya no por un temor? Es más, Lavalle le ofrece que baje y que se haga cargo de la presidencia de la Argentina a él.
Ah, ¿y?
Y él le dice que no, que de ninguna manera, que en medio de este enfrentamiento...
Está perfecto.
Porque era un gobierno unitario, digamos, de lo que
partía. Obviamente, ahí tenemos, por eso, seguimos anotando, sí.
Sí. De todas maneras, él recibe a algunos unitarios ya en Granbur, ¿no? Recibe a Sarmiento, porque se lo pide Las Heras. También recibe a Florencio Varela y a Juan Bautista Alberti. Y habla con los tres antirrosistas... Los tres menos Alberdi, Alberdi se porta mejor, pero tanto Sarmiento como Varela después vienen y dicen, no, lo que pasa es que San Martín está acá, o sea, ¿por qué apoya a Rosas? Porque no entiende lo que pasa en la Argentina, está medio viejo, ¿no? Lo ningunean, de ese modo tratan de justificar el apoyo de San Martín a Rosas. Pero San Martín, en 1938, en agosto, cuando se conoce el bloqueo francés al Río de la Plata, le manda una carta a Rosas ofreciéndole sus servicios al gobierno argentino. Y después, por ejemplo, los mensajes de fin de año del gobierno de Rosas siempre elogiaba a San Martín, y San Martín le escribía una carta agradeciéndole lo que había dicho de él. Y bueno, iban y venían esas cartas. Es más, habíamos dicho una vez que se hizo un viaje de un añito por Italia después que murió Aguado San Martín, y desde Nápoles le escribe a Rosas manifestándole todo su apoyo y que va a tratar de interceder ante el gobierno de Francia para que aflojen, que es lo que contamos la otra vez que hizo, ¿no? Por ejemplo, mirá esto qué interesante contra un unitario del cual nosotros hablamos mucho en el programa, de Gregorio Araoz de la Madrid. En 1847 dice que las memorias de la Madrid son nada más que un conjunto de mentiras, dice San Martín. Como argentino, como americano, declaro que cuanto ella contiene es un tejido absurdo de infames y groseras imposturas. Y una de las últimas cartas que escribe antes de morir, el 6 de mayo de 1850, es a Rosas. Esos fueron los vínculos con los personajes más importantes de la Argentina. El domingo pasado habíamos contado los que estaban en la vereda de enfrente, y hoy contamos los que estaban muy cerca de San Martín.
Bueno, pero acá me gustaría que también en nuestro momento de promesa de vamos a hablar de, que ya no me acuerdo cuál fue el anterior, sí. El otro, Belgrano, cómo se hizo milico. Sí, me gustaría que vemos qué trago amargo, de todos modos, para los unitarios, que San Martín, la historia de San Martín y el sable y Rosas, ¿no?
Claro,
porque ahí es.
Sí.
Es una señal, es como cuando el Papa le manda un rosario a uno, y ya, viste, sí, uy. Y esa es una que no se deben comer haber comido así nomás, ¿no?
No, vos fijás, y por eso digo, la titánica tarea de Mitre para ocultar todo eso, ¿no? Difícil, porque después el otro biógrafo fue quien creó la figura del santo de la espada, Rojas, que era un militante nacionalista, católico, y lo toma desde otro lado a San Martín como la primera versión de lo que sería revisionismo histórico. Pero el laburo de Mitre para esconder todo eso, para darle vuelta a la cosa, para poner a San Martín arriba de todo, pero ocultando un montón de cosas, fue Sí, notable, sí,
¿no?
Siempre,
si lo querés ver con buenos ojos. Qué laburo,
claro, pero siempre. No, no, pero siempre, decíamos la vez pasada, siempre mostrando un San Martín ideológicamente neutro o insípido, sí. Simplemente un tipo, la patria, que digamos como una especie de tipo peleando siempre por la abstracción, de la patria como una abstracción y un gran héroe militar, pero nunca viendo sus aspectos ideológicos y políticos, ¿no? Claro. Estos acercamientos a Inglaterra. Luego estar en contra del Vaticano por determinadas cosas, las maniobras contra Rivadavia, todo el trabajo político dentro de Latinoamérica, ¿no? Esas posturas bastante, no totalmente federales, pero sí claramente antiunitarias, y eso es, digamos, cómo pasteurizarlo de alguna manera, ¿no? Claro. Que, bueno, es la versión que siempre, que aún sigue dando vueltas, ¿no? Un San Martín más pasteurizado.
No, pero ¿cómo operó para el Congreso de Tucumán también? Él jugó.
Sí, en el próximo, ahí, hablemos de eso.
A través de Godoy Cruz y de muchos de sus diputados, y en línea con Belgrano.
Hagamos la semana que viene el San Martín medio ya operador, digamos, ¿no? Hagamos un poco de ese. ¿Puede ser?
Puede ser.
No, ¿puede ser o no?
Puede ser, sí. Yo había pensado para la semana que viene otro tema, pero...
Entonces la otra semana.
Dale.
Ahora sí, dale. Cerramos. Listo.
Muy bien. What would you think if I sang out of tune? Would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song. And I'll try not to sing out of key. Oh, I get by with a little help from my friends. I get high with a little help from my friend. Gonna try with a little help from my friend. What do I do when my love is away? Does it worry you to be alone? How do I feel by the end of the day? Are you sad because you're on your own? No, I get by with a little help from my friends. Get high with a little help from my friends. Gonna try with a little help from my friends. Do you need anybody? I need somebody to love. Could it be anybody? I want somebody to love.
Estás en provincia.
Quédate acá.
Si tenés un puchito, un canuto o una guita y no sabés qué hacer, capaz te conviene darte un buen baño de inversión en Banco Provincia. Acá podés hacer la plancha con nuestro plazo fijo o invertir con otros en nuestro jacuzzi de fondos raíces. O arriesgarte un poquito más y tirarte un piletazo en nuestros bonos y acciones. Vení, date un baño de inversión y relájate a la hora de invertir tu plata. Conoce más en bancoprovincia.com.ar.
Leiva Joyas, compra tus objetos de valor. Si tenés oro o joyas, brillantes, relojes o antigüedades, no dudes en acercarte a su salón ubicado en Avenida Corrientes, 2819, casi esquina Pueyrredón. Pagan hasta 400 mil pesos el gramo de oro. Leiva Joyas, 50 años brindando seguridad y confianza. Ahora con estacionamiento gratuito para clientes en Avenida Corrientes, 2864. ¡Vamos, Argentina! Leiva Joyas tiene tu camiseta.
¡Vamos a traer la copa!
A la hora de vender sus alhajas, no lo dude. Leiva Joyas es su joyero de confianza. Alhajas, brillantes, relojes y mucho más.
Leiva Joyas, Mayor y Zanini.
Este viernes a domingo, aprovecha. Yerba Unión Tarahui por un kilogramo, 3.199 pesos. Cacao en polvo Nesquik por 360 gramos, 2.899 pesos. Mega Rollo Sussex por 200 paños, 1.949 pesos. Fíjense del 8 al 10 de mayo y hasta otra stock. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas.
La provincia dice presente otra vez en la Feria Internacional del Libro 2026. Te invitamos a conocer nuestro stand desde el 23 de abril. Una oportunidad para encontrar editoriales, autores y autoras bonaerenses. Te esperamos de lunes a viernes de 14 a 22 horas. Sábados, domingos y feriados de 13 a 22 horas. Stand 602 en el Pabellón Azul. Toda la agenda disponible en institutocultural.gba.gov.ar. Instituto Cultural. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Los domingos a las 11.
El sonido se acelera.
Y los fierros.
Y los fierros le dan temperatura a la mañana. Motores 1270. Todas las categorías.
Todas las carreras.
Todo lo que apasiona en motores.
Motores 1270.
Tu radio.
Tu radio.
La rompe.
Esto es Provincia.
Seguimos.
Si las cosas ocurren o ocurrieron y vos no lo sabés, entonces para vos no existen. Dale existencia a la historia escuchándola. Mundo Disperso, eso que existe cuando vos lo escuchás.
Y en Mundo Disperso, más cosas que pasaron un día como hoy. En 1924, en Estados Unidos, John Edgar Hoover es designado director del FBI. Tenía 29 años y estuvo 48 años al frente del FBI.
Bien.
Hasta que murió en 1972, a los 77 años. Así que...
Sí, estuvo con... No, el tipo la manejó bien.
Y
para él, el FBI, evidentemente, sí, era efectivo.
Claro, claro, claro.
¿Cuántos gobiernos? ¿Una guerra?
Y sí, vos imagínate.
Dos guerras, sí, 24. Sí,
el 24, final.
Todo,
de la
mafia.
Primera, todo.
Todo lo que se te ocurra.
Ley seca, sí.
Por eso.
Sí, sí. Pero el tipo, viste, tenía todo un archivo donde...
Extorsionaba y carpeteaba gente, así.
Es lleno, viste, tenía, por ejemplo... carpetas sobre infidelidades, orientación sexual, de todos los diputados, del propio presidente, de los ministros, ¿viste? Y el tipo tenía las carpetas ahí, ¿no? Decían que él, con esa información, lo podía destruir políticamente o destruirle la familia o destruir económicamente a cualquiera, ¿no? Parece ser que varios presidentes quisieron destituirlo, cambiarlo.
Y no pudieron.
No, Kennedy, Johnson y Nixon. Y ninguno de los tres pudo. Se tuvieron que regular. Sí. Tanto fue la influencia de este tipo que Nixon, después que murió Hoover, Nixon mandó una ley que fue aprobada rápidamente donde limitaba el mandato, el tiempo de mandato de los directores del FBI.
Claro, porque cada vez peor era.
Sí, a solo 10 años. Y... en la película sobre él que protagoniza DiCaprio, de una película de Oliver Stone, ahí lo presentan como homosexual, que eran los rumores que estuvieron toda su vida. Su mano derecha en el FBI, Clyde Tolson, todos decían que era su pareja.
La pareja.
En 1933, un día como hoy, Paraguay le declara la guerra a Bolivia, lo que fue la guerra del Chaco, la guerra más sangrienta del siglo XX en Sudamérica, ¿no? 100.000 muertos en esa guerra. Sí, tremendo. En realidad empezaron a pensar o a suponer, o con algún dato, de que había petróleo en una zona del Chaco que estaba bajo el territorio paraguayo, y la Standard Oil, que explotaba el gas y el petróleo en Bolivia, empezó a presionar al gobierno de Bolivia para que conquiste ese territorio que era de Paraguay. Y así empezó la guerra. Y la Shell era la que trabajaba en Paraguay. Así que muchos lo ven como una guerra entre petroleras, impulsando a dos países a la guerra, ¿no?
Lo cual es absolutamente probable.
Claro. Bueno, vos fijate que el canciller argentino, Carlos Saavedra Lamas, era abogado de la Shell, o de una empresa vinculada a la Shell. Y participó de eso, de las negociaciones, y logró que se firmara el acuerdo de paz. Por eso le dieron el premio Nobel de la Paz. Jaureche le llamaba el pirómano bombero a Saavedra Lamas. Dice que había armado el incendio, después lo había apagado él mismo, y se llevó su premio. En 1962, Marvel publica por primera vez la revista del Increíble Hulk. Yo creí que era más nueva el Increíble Hulk.
No, yo veía los dibujitos de chico.
No, yo la primera vez que tuve noticias fue ya con el personaje, con Lou Ferrigno.
No, había unos dibujitos muy berreta que no se movían casi. Estaba Thor, el dios del martillo, Capitán América y Hulk, que no se movían, saltaban, y es más, aparecían dibujadas a veces también los rebotes y las onomatopeyas, y estaba Hulk.
Mirá
vos. Estoy hablando del año 69, 70, ya se daban esos dibujitos.
Mirá vos. En 1987, el Napoli gana su primer campeonato, el Scudetto le llaman en Italia, con Maradona, por supuesto. La primera vez en la historia que el Napoli salió campeón fue con Diego, y por eso lo idolatran como a nadie a Maradona en Nápoles, ¿no? Porque era el representante del sur pobre frente al norte rico. Fue un club del sur que por primera vez salía campeón.
Tendríamos que hacer un especial sobre eso, ¿eh?
Sí. La idolatría de Maradona en Nápoles es... Bueno, el Estadio San Paolo ahora se llama Maradona, ¿no? Pero casi que competía con San Gennaro, ¿no? Patrono de Nápoles, una cosa increíble. Un día podríamos llamar a Guillermo Blanco, un periodista amigo, que era el jefe de prensa de Maradona cuando estaba en el Nápoles, y que nos cuente un poco de eso, ¿no? Hace mucho que no hacemos entrevistas, pero un día, ¿no? Como que lo cuente como una historia, ¿no? Las historias más increíbles que vivió él con Diego en Nápoles.
Dale.
Vamos a hablar de gente que nació un día como hoy. En 1899, Fred Astaire. Nacía en Estados Unidos, el bailarín. ¿Sabes que Nureyev dijo que Fred Astaire fue el mejor bailarín de la historia? Y no era un bailarín clásico, ¿viste? Era un bailarín de música popular. Pero Nureyev lo consideraba así, mejor que todos. Fred Astaire bailaba con Ginger Rogers, ¿no? Y en 1932 nacía Rodolfo Zapata, cantante y humorista, ¿no? Hoy sería cancelado un poquito Zapata, ¿no?
Un poco por lo picaresco, pero también había una cosa de la época, que precisamente el doble sentido era lo que la picaresca, como quien dice.
Sí, la
más
picaresca.
Creo que también no tendría sentido un tema como No vamos a trabajar.
No.
No, sería visto que algo que era simpático, que en otras épocas, que se cantaba Linchera Soy, No vamos a trabajar, que Minguito decía trabajar. Sí. Un personaje popular como Minguito era un vago.
Claro. Pero porque abundaba el trabajo también en esa época. Se podía
claro. Cambio ahora, sería al revés, ¿no? Ahora el trabajar, te cansás que ganás, o el no vamos a trabajar tendría más sentido, pero bueno.
Sí.
Estaría mal visto en épocas de agarrar la pala, ¿no? Y en ese momento era simpático.
Sí,
yo era muy simpático.
Sí, era simpático. La cancelación yo la pensé más por el lado de La Gorda, la canción La Gorda.
Ah, también.
Que además también hizo una película
Muy rara.
Con Nelly Beltrán. Un día como hoy nacían dos músicos, con diferencia de 3 años. En 1957, Sid Vicious, el bajista de los Sex Pistols, que murió muy joven, ¿no? Los 21 años murió. Y en 1960, 3 años después, nacía Bono, que su verdadero nombre es Paul Hewson, el cantante irlandés de U2. Y un día como hoy, los argentinos perdíamos a Miguel Brascó, escritor, periodista, diletante.
Dandy. Bon Vivant,
experto en vinos, en comidas. Era amigo de Quino, de Cortázar, de Zita Rosa, de Piazzolla, de Ariel Ramírez. Con todos ellos hizo algo. Y había nacido en Sastre, provincia de Santa Fe. Y de niño, los padres lo llevaron a Puerto Santa Cruz. Y ahí vivió hasta los 12 años, toda su infancia en la Patagonia. Y el mismo día que moría Miguel Brascó, ese mismo día de 10 de mayo del 2014, moría Carmen Argibay, la integrante de la Corte Suprema de Justicia, una jurista de un prestigio internacional tremendo que la había nombrado o la había propuesto como integrante de la Corte Néstor Kirchner. Y hoy se celebra en Bolivia el Día del Periodista, en Maldivas, las islas ahí en el Océano Índico, el Día del Niño, y en México el Día de la Madre. Así que a los periodistas bolivianos, a las niñas y niños maldivos y a las madres mexicanas que escuchan Mundo Disperso, les mandamos un abrazo.
Mundo Disperso, con Daniel Míguez y Pedro Saurino.
Todo lo que sucedió en la historia, solo para que vos te entretengas un domingo a la mañana.
Y en Mundo Disperso tenemos más mensajes de los oyentes. Respecto a Saint-Exupéry, Daniel Pizzolatto nos felicita por el programa y dice que para él El Principito es un libro para releer cada 10 o 15 años. Sí, hermoso. El Principito yo lo leí una vez hace décadas, pero hace poco fuimos con mis nietos a ver la obra El Principito con Juan Carlos Baglietto, en el musical. Muy linda. La recomiendo, no sé si ahora, no creo que esté en cartel, pero si la reponen. Carlos Daniel Gilman. En Concordia actualmente se puede visitar el Castillo San Carlos, donde estuvo Saint-Exupéry. Una noche, mientras volaba rumbo a Asunción, debió aterrizar de emergencia, orientándose por la luz que venía del único lugar que poseía una usina. Era un castillo perteneciente al prominente industrial francés Charles de Machy. Aterrizó en pleno campo y grande fue su sorpresa cuando aparecieron en el lugar unas chicas hablando en francés. Eran las hijas del industrial.
Claro.
Saint-Exupéry fue recibido por la familia y allí se alojó por un tiempo. Se dice que esa estadía sirvió de inspiración para alguno de los episodios del Principito, exactamente, que escribió unos años después. Claro, en 1943 escribió El Principito. Una hermosa estatua del Principito junto al asteroide lo homenajea en el Parque San Carlos de esa ciudad, de Concordia.
¿Cuál es el auténtico Principito? Porque no hay uno que hizo él, no hay un Principito oficial, no es Mickey, Patoruzú.
¿Vos decís que los dibujos no son de él?
¿La primera edición vino con dibujos?
No sé, yo creo que los dibujos son de Saint-Exupéry también, o sea que en el libro viene el texto y los dibujos del propio Saint-Exupéry, me parece.
A ver si hay algún especialista en el Principito. Después claro. Alguien hizo el estaréide de ese tamaño y de ese tamaño. Tengo tanto Principito encima para decir que el Principito estaba parando un asteroide que tenía determinadas diferencias. Estaba en un asteroide tal, que el asteroide no era tan chiquito.
Una imagen famosa es la de la serpiente comiéndose al elefante, ¿no? Yo conozco gente que lo tiene ese tatuaje lo tiene en el brazo, en el tobillo. ¿Ah? Es más, yo tengo una remera donde el dibujo es eso, la serpiente con el elefante adentro.
¿Vos sabés que creo que a Borges te parece una porquería El Principito? Pero no estoy seguro.
Y puede ser. Sí, anda a saber. Es que tiene un mensaje lindo y poético. Después quizás como escritura, no sé, yo no soy un experto, posiblemente no esté a la altura de las aspiraciones literarias de Borges, seguramente.
Sí, por eso. Pero me llama la atención cómo se impuso ese Principito, ese tamaño de asteroide, la maceta con la rosa. Era así, tenía ese trajecito.
Aparte todos tenemos la misma imagen, o sea que yo creo que son de Saint-Exupéry, pero sí, si algún oyente lo sabe, que nos lo confirme o lo desmienta y nos diga cómo es la cosa.
Debe ser un libro que debe tener especialista.
Sí, ¿eh? Seguro. Dylan Guillet le encantó que hayamos puesto a Marley, amor eterno a Marley, dice, a Bob Marley. Y vamos a enviarle saludos a Leandro Farías, a Carlos Alberto, a Daniel Sinopoli, a Luciana Dore, a Claudia Carpi, a Eri Rodríguez Krausas, a Leandro Mackler, a Elizabeth Frutos, a Gastón Entenberg, a Santi Anti, a Jorge Ramonel, a Fernando Re, desde Rosario. Ramonel nos escribe desde San Luis, desde Luján, en San Luis. A Raúl de Río Segundo, Córdoba. A Aldo Fracomano, de Córdoba. A Flor Zeta, que nos volvió a escuchar en vivo después de mucho tiempo. Reapareció Flor Zeta. Y a Ceci, desde Rosario. Gracias a todas y a todos. Bueno, Pedro, se nos acabó el programa. Nos tenemos que ir.
Bien. Quiero contarles que si quieren, que
¿qué?
No tengo los datos ahora, pero métanse en arroba Saborido Peter, ¿sí? Y van a ver que el 23 de mayo estoy con los Walking Conurban en el Galpón, ¿sí? Voy a estar también por Valentina Alsina, ahí Solano, el 22 de mayo y el 24 de mayo, que es día preferiado en San Martín, en el Club de la Música. Solano, voy a estar ahí, así que nos vemos por allá.
Muy bien.
Sí, bien.
Perfecto.
Ahí, que está.
Y yo quiero recomendar una obra de teatro, Libres, que aborda la vida de San Martín, pero desde una perspectiva lejos de la mirada tradicional, dice la Gacetilla, que me manda mi amiga Eli Contreras. Libre es una obra de teatro gurí y está todos los sábados de mayo y de junio a las 8 de la noche, a las 20, en el Belisario Club de Avenida Corrientes 1624 en Capital Federal. Las entradas se sacan por alternativa teatral.
¿Qué más se puede agregar?
Y también quiero recomendar La Prudencia, los domingos de mayo a las 4 de la tarde en el Vitral, en Rodríguez Peña 344, y las entradas también están en alternativa teatral.
Nos vemos.
Chao, nos vemos.
Les dejo un saludo. Chao.